Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Yo sé que la situación macroeconómica de la Argentina es quizás el tema más urgente y preocupante para todos los oyentes argentinos que me estén escuchando. Sé que quizás muchos de ustedes quieren escuchar mi opinión sobre los últimos sucesos, sobre todo en particular sobre la inflación y la escalada del dólar. De eso me voy a dedicar a hablar la semana que viene. Porque hoy tengo algo muy importante de lo que hablarles. Porque yo, como yo siempre digo, la Argentina no está en otro planeta. La Argentina queda en este planeta Tierra, en el cual convivimos con muchísimos otros países. Y es tan importante lo que pasa afuera de nuestras fronteras como lo que pasa adentro, porque lo que pasa afuera de nuestras fronteras determina en gran medida lo que pasa adentro, sobre todo en un contexto geopolítico y militar como el que vivimos desde el ataque de Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania. Es en ese marco que en el día de hoy voy a estar hablando con profundidad sobre lo que fue la cumbre de la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte en Madrid. Para aquellos que no lo sepan, la OTAN es una alianza militar de más de 30 países, y ¿por qué dije más de 30? Porque aparentemente ya está prácticamente seguro que se incorporará Suecia y Finlandia. ¿Y cuáles son esos países? Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los países europeos. Y Turquía. ¿Cuál es el objetivo de la alianza militar? Bueno, esta alianza fue creada en la época de la Guerra Fría. Fue creada para hacer un contrapunto a la Unión Soviética y una alianza militar similar que había organizado la Unión Soviética en lo que era la Europa Oriental antes de la caída, por supuesto, del Muro de Berlín. ¿Y qué es lo que pasó en esta cumbre? Esta cumbre fue la primera gran cumbre de la OTAN desde la invasión de Rusia a Ucrania. Por lo tanto, los líderes mundiales allí reunidos tuvieron que tomar decisiones. Y tomaron decisiones que creo son de especial relevancia para la situación geopolítica del mundo. Y por eso es que quiero transmitírselas a ustedes con el mayor detalle posible. En primer lugar, la movilización de 300.000 soldados como fuerza de disuasión en la frontera de la OTAN con Rusia, es decir, desplegarlos desde Estonia hasta el sur, y en el futuro, por supuesto, desde Finlandia hasta el sur de la OTAN. Y luego, una modificación en los conceptos estratégicos que maneja la alianza, o sea, ¿cuáles son las potenciales amenazas? Cuando uno habla en términos militares, uno les dice hipótesis de conflicto. ¿Y qué es lo que dice el documento suscrito por los países de la OTAN sobre su postura, sobre esta situación que estamos viviendo en el mundo? Dice que la región euroatlántica, y estas son palabras del texto, no es ya una zona de paz, es decir, contrario sensu, es un área en guerra, que ya no está la estabilidad que había antes y que este escenario se da a partir de la invasión de Rusia a Ucrania. Y dicen claramente que no hay que descartar una invasión de Rusia a otro país, es decir, a un aliado de la OTAN. Para ponerlo en términos muy sencillos, si Rusia llegara a invadir alguno de los países aliados de la OTAN, los otros países de la OTAN, a través del artículo 5 de la Carta de Fundación de la OTAN, llevarían a cabo una defensa colectiva de ese país. En otras palabras, se daría inicio a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, aquí no estamos hablando de situaciones menores. Estamos hablando de que los países miembros de la OTAN ya están hablando de un potencial conflicto global armado. Están hablando de aumentar las fuerzas de disuasión, de aumentar la capacidad de armamento, de aumentar la inversión en defensa, de prepararse para un escenario de guerra con Rusia. Y además habla de China como un competidor que pone en riesgo la estabilidad también en términos estratégicos, en términos geopolíticos, en términos económicos y en términos de valores. Me parece muy bien que hayan agregado a China, de hecho me resulta hasta sorpresivo. Y ellos no califican a China como amenaza, sí califican a Rusia como una amenaza militar. A China no la califican como amenaza militar, pero sí como una potencial amenaza. Que no es lo mismo, pero va de la mano. Y me parece que es muy importante que esto se tome así. La realidad es que estamos viviendo una situación en donde hay conflictos en ebullición en todos lados. Sobre todo en la región del este de Europa, por obvias razones, pero también en el mar de China, es decir, el sudeste de China, donde se encuentra, por ejemplo, Taiwán, que es un área que China está avanzando militarmente y por el otro lado Estados Unidos está enviando también tropas allí. Es decir, tenemos dos zonas en el mundo con un fuertísimo movimiento de tropas y actividad militar, quizás como no se veía desde el fin de la Guerra Fría, porque estamos hablando de superpotencias, Rusia, superpotencias militares, que son Rusia, China y los Estados Unidos de América. Estas dos zonas son la zona del este de Europa, es decir, todos los países que bordean a Rusia desde Europa, y la zona del mar de China, es decir, el sudeste asiático, podríamos determinarlo. Aunque también yo incluiría, por las permanentes tensiones que existen, a Japón y a Corea del Sur. Porque eso es un polvorín, esa zona del mundo también. Entonces, hay varios conflictos contenidos, pero contenidos de una manera cada vez más endeble. Lo que prevalece o que está prevaleciendo cada vez más es la actividad militar por sobre la diplomacia. ¿Creo yo que eso está mal? No, no creo que esté mal. No es lo preferible, pero es lo correcto. Lo preferible, por supuesto, sería que hubiera un mundo con paz y diplomacia y que todo se pudiera arreglar hablando, pero uno no puede sentarse a negociar cuando la otra parte no quiere negociar nada o cuando la otra parte te dice que quiere negociar, pero se está preparando para clavarte un puñal por la espalda, ¿no? Creo que eso ya lo deberían haber aprendido en 1938, en la conferencia de Múnich, luego de que Hitler le prometiera al entonces primer ministro del Reino Unido, Chamberlain, que los Sudetes eran la última región que los nazis iban a reclamar en Europa para Alemania y que luego de eso había paz. Y Chamberlain llega a Inglaterra en un avión con un papelito, y está la famosa foto, y dice, paz en nuestro tiempo. Al año siguiente el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tampoco hay que ser ingenuos, ¿no? Uno no negocia con matones, uno no negocia con tiranos que no tienen ninguna intención de alcanzar la paz porque tienen ambiciones imperialistas, porque son mesiánicos, porque son megalómanos. Hitler era un megalómano, era un loco, era un mesiánico y era un imperialista. Putin también lo es. Xi Jinping también lo es. Cada uno a su estilo, pero lo son. Son imperialistas y creen en la fuerza, en el uso de la fuerza como el método para lograr sus objetivos políticos y geopolíticos. Obviamente no es la única vía. China también busca la penetración a través de la economía y bastante lo ha logrado a lo largo de las últimas 2 décadas. Ahora está la iniciativa de la Ruta y la Seda, extremadamente importante para China desde la perspectiva geoestratégica para lograr un mayor control del mundo y para competir en términos comerciales de igual a igual con los Estados Unidos de América. Ahora bien, China no se quiere quedar ahí en lo que es la influencia económica. Ellos quieren llevar a cabo acciones militares. Quieren llevar a cabo acciones militares, la primera de las cuales va a ser Taiwán. Y yo digo va a ser porque estoy convencido de que China va a llevar a cabo la invasión de Taiwán. No sé cuándo, pero sí sé que va a suceder. Es decir, eso no hay ninguna duda. Por lo menos, al menos yo no la tengo. Espero equivocarme porque sería una catástrofe. Y también creo que Putin no se va a quedar en Ucrania, sinceramente. No creo que se quede en Ucrania. Salvo que estos rumores de que se está muriendo sean ciertos, yo no creo que Putin se quede ahí limitado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Occidente? ¿Y qué es lo que tienen que hacer los países que quieren defender los valores occidentales? En primer lugar, tienen que sostener esos valores a rajatabla, cosa que no han hecho en los últimos años, sobre todo. Y en segundo lugar, armarse. Armarse, prepararse defensivamente. Todo, yo creo que habría que preparar una especie de línea Maginot, unas fortificaciones defensivas desde el norte de Finlandia hasta el sur de la OTAN, para contener una potencial invasión rusa. Hay que reforzar, y esto también es muy importante en nuestro tiempo, que no existía en la época de la Segunda Guerra Mundial, las cuestiones de ciberseguridad. Hoy en día, un ataque cibernético te puede paralizar un país. Y no tengan duda de que Rusia y China tienen la capacidad para hacer eso. Un ataque cibernético sería quizás la forma a través de la cual podrían llegar a comenzar un ataque militar, digo, una invasión armada. Entonces, hay que pensar ya en términos de defensa y en términos militares. Yo no creo en eso de decir, no, la única salida es la vía diplomática. Porque si uno se encierra en la idea de que la única salida es la vía diplomática, uno descuida la vía militar. ¿Y cuál es el problema? Que uno puede tener los mejores sentimientos y las mejores intenciones, pero la otra parte puede tener todas las contrarias. Entonces, ¿qué pasa cuando vos te desproteges y te desarmás porque estás por la paz, por la diplomacia y todas esas cosas, y del otro lado tenés gente que lo único que está pensando es cuándo te ataco y cómo? No se puede. Por supuesto que los ejércitos no tienen que realizar invasiones, pero los ejércitos están justamente para defender los territorios de los países. Es una de las funciones fundamentales del Estado, proteger la soberanía territorial de cada uno de los países. Y creo que hoy sí estamos ante una amenaza real, posible, latente, probable de invasión. Que por supuesto no se limitaría ni a Europa, en el caso de que Putin invada a otro país de la OTAN, y no se limitaría a Asia, en caso de que China invada a Taiwán y luego comience a invadir otros países. ¿Saben por qué? Porque una situación de esas características, en primer lugar, desataría conflictos en otras regiones. ¿Por qué? Porque las tropas de los países de la OTAN tendrían que concentrarse y enfocarse en defender sus territorios. Entonces, ¿qué va a hacer Irán? Atacar a Israel, probablemente. Todos los conflictos que están ahí latentes, Corea del Sur, Corea del Norte, Israel con Irán, conflictos que no estallaron, pero que uno siempre tiene la sensación de que están por. Bueno, esos estallarían, no me cabe ninguna duda. Y en segundo lugar, porque tener una guerra entre Estados Unidos, China y Rusia, que es lo que sucedería si hubiera un ataque, ya sea por parte de China a Taiwán, ya sea por parte de Rusia a un miembro de la OTAN, o ya sean las dos cosas, desencadenaría una guerra mundial porque Estados Unidos tiene tropas en todas las regiones del mundo y Rusia tiene tropas en buena parte de las regiones del mundo también. Y entonces no creo que no llevarían a cabo confrontaciones de esas características y además no creo que no arrastrarían a otros países que se sumarían a un bando o al otro, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Algunos países se aliaron al eje y otros países se aliaron a los aliados. Hubo muy pocos países que pudieron permanecer neutrales, Argentina entre ellos. Pero no creo que esa sería la situación ahora. Yo creo que todos los países en una potencial tercera guerra mundial se encontrarían obligados de alguna forma u otra a tomar postura. Es decir, no se puede negar que hoy en día con una economía tan globalizada y con un mundo tan interconectado, los países van a tener que tomar una postura. Porque si no, Estados Unidos le va a decir, o estás conmigo o estás con el enemigo. Lo mismo Rusia. Entonces, este es un punto muy importante, por lo cual yo creo que la Argentina también tiene que estar atenta a esto. Argentina, Brasil, toda la región sudamericana tiene que estar muy atenta a estos sucesos. Y por último, el tema de, bueno, la frase de Einstein. ¿Y a qué estoy refiriéndome con la frase de Einstein? Einstein decía, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo será la cuarta, con piedras y con palos. Y aquí hacía alusión a Einstein, decía, bueno, la Tercera Guerra Mundial va a ser tan destructiva que la humanidad no va a quedar nada, vamos a volver al paleolítico. Y yo creo que Einstein se refería a la posibilidad de un conflicto nuclear. Y esta es la pregunta que se plantea. ¿Cuánto es el riesgo de que haya una guerra nuclear en caso de desatarse la Tercera Guerra Mundial? La respuesta a esa pregunta solamente depende de una cosa. ¿Cuál es el grado de locura de las personas que tienen a su alcance el botón rojo? Yo creo que si Hitler hubiera tenido un botón rojo nuclear, al final de la Segunda Guerra lo hubiera usado. Yo estoy convencido de que eso es así. ¿Que Putin sería capaz de hacerlo? No lo sé. No sé cuán loco está. O Xi Jinping. Porque en definitiva eso sería casi que el fin del mundo, ¿no? Porque eso vendría con una represalia igual y entonces terminarían todas las ciudades destruidas. Pero por eso uno muchas veces quiere creer una cosa y después es al revés, ¿no? Yo quiero creer que no hay nadie que esté tan loco como para apretar el misil nuclear, ni siquiera el loquito de Corea del Norte. Pero bueno, uno no sabe. Y también hay que tener mucho cuidado de evitar que algunos países adquieran misiles nucleares, países gobernados por gente enferma de la cabeza, como lo es Irán, puedan acceder a misiles nucleares, porque ahí se te desmadra todo, porque una cosa es tener 10 países con misiles nucleares y otra cosa es tener 40 países con misiles nucleares. Controlar esa situación se hace muchísimo más compleja. Entonces, hay que tener estrategias de inteligencia para contener el número de países con misiles nucleares. Hay que tener planes de contingencia para cualquier potencial situación. Yo creo que por supuesto deben estar, pero estos deben reforzarse, revisarse, reevaluarse conforme a las nuevas circunstancias. Probablemente ya se esté haciendo. Y no hablo solamente de que las grandes potencias tienen que evaluar esto, lo tienen que hacer todos los países del mundo, porque esto afecta a todos los países del mundo. ¿Estoy diciendo yo que va a venir la Tercera Guerra Mundial? No. ¿Estoy diciendo yo que va a haber una guerra nuclear? No. Pero sí estoy diciendo de que no hay que descartarlo. Estoy diciendo que es posible. Estoy diciendo que algo que hace un año parecía imposible y remoto, hoy parece posible. Y entonces, hay que tomarlo en serio, porque es mejor prevenir que curar, y es mejor tomarse en serio una amenaza que no se materializa a no tomar en serio una amenaza que se termina materializando. Es así de sencillo. Entonces, mejor prepararse que estarse lamentando luego por no haberse preparado lo suficiente. Mejor analizar la situación y actuar en consecuencia, sin miedo y con coraje y convicción, que quedarse débiles y cómodos esperando la buena voluntad del enemigo. Putin, Xi Jinping, Irán son los enemigos de Occidente. Son los enemigos de la libertad que tenemos hoy en día, los más grandes en el mundo. Y tanto China como Rusia como Irán deben ser considerados por la comunidad internacional de países con valores occidentales liberales como enemigos, y por lo tanto hay que planificar cualquier potencial contingencia. Sé que no es lo más agradable, pero a mí no me gusta quedarme callado para no ser, entre comillas, alarmista. Yo creo que hay una diferencia entre un alarmista y un realista. Un alarmista es una persona que está todo el tiempo buscando algo para lo cual estar paranoico. Un alarmista es una persona que cree que el mundo siempre está condenado a la catástrofe, al desastre, a la hecatombe. Un realista es alguien que ve los hechos de la realidad y en base a eso actúa. Y eso es lo que yo soy, y es lo que yo siempre he sido, y es lo que pienso seguir siendo. No creo que tenga mucho sentido ser otra cosa si uno quiere vivir en este mundo. Les deseo a todos una muy buena semana. Ya les dije, la semana que viene voy a estar con la situación económica argentina, salvo, por supuesto, que haya una situación de fuerza mayor o algún contexto o circunstancia especial que amerite un programa especial. Así que la semana que viene voy a estar con eso. Les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Pérez Tabada y esto ha sido una nueva emisión de Camino del Futuro. Muchas gracias.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @DamianTaboadaAr. Just watch.